Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Congregación del Santísimo Redentor de Ucrania denuncia que no sabe dónde están los sacerdotes detenidos por Rusia y hace un llamamiento a facilitar su liberación. En España, la Policía Nacional investiga los 5 paquetes explosivos enviados, entre otros, a la Embajada de Ucrania, el Ministerio de Defensa y al presidente del Gobierno. Y el paro en la eurozona bajó en octubre al mínimo histórico del 6,5%, con España como el país con la mayor tasa de desempleo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco viajará en enero a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur.
El Santo Padre subraya que el pensamiento teológico de Benedicto XVI es fecundo para el futuro.
El obispo de Cádiz y Ceuta bendecirá el nuevo centro social Padre Francisco Almandoz en Chiclana de la Frontera.
El arzobispo de Sevilla presenta el nuevo plan pastoral diocesano para fomentar la caridad, la liturgia, los sacramentos y la evangelización.
A Alemania y Noruega piden a la OTAN que proteja las infraestructuras submarinas.
El presidente de Malta dimitirá si el Parlamento aprueba una nueva ley del aborto.
En España, el Gobierno refuerza la inspección en el transporte para garantizar que no se trabaja a pérdidas.
Nuestro país es el tercero de la Unión Europea por valor generado en el sector agrario y el cuarto por ventas en la industria alimentaria.
Y en deportes, España se juega ante Japón pasar a octavos del Mundial de Qatar como primera de grupo.
En Ucrania, la Congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas, han publicado un comunicado en el que denuncia que no sabe ni siquiera dónde están los sacerdotes detenidos por Rusia. Se trata del padre Iván Levitsky y el padre Bodan Eleta, el párroco y el vicario de la Iglesia Greco-Católica de la Natividad de la Santísima Virgen María en Berdiansk, una ciudad portuaria del sureste de Ucrania, en la región de Zaporilla, bajo control ruso.
En este comunicado, los redentoristas indican que los días 23 y 24 de noviembre, el canal de televisión ruso Zvezda publicó un fragmento del interrogatorio del padre Iván Levitsky. Desde esta congregación afirman que en las imágenes difundidas habían signos visibles de agotamiento físico y mental en el rostro del sacerdote.
Los redentoristas explican que al comienzo de la guerra en Ucrania y posteriormente, desde que la ciudad quedó bajo el control de las fuerzas rusas, los sacerdotes decidieron permanecer en la ciudad para seguir sirviendo a la gente, prestando también apoyo espiritual y humanitario a los refugiados y a las personas en apuros debido a la guerra.
La acusación contra los dos sacerdotes, de la que informan algunos medios de comunicación rusos, es que habían escondido explosivos y armas en los locales de la iglesia y en el sótano de su residencia, que supuestamente fueron encontrados durante un registro por una unidad de la Guardia Nacional rusa.
No obstante, como subraya el comunicado de los redentoristas, los resultados de estos registros, realizados en ausencia de los sacerdotes que ya habían sido detenidos, han sido falsificados y son falsos.
Ante esta situación, la Congregación del Santísimo Redentor de Ucrania ha hecho un llamamiento dirigido a cualquiera que tenga los medios para intervenir, para facilitar la liberación de los dos sacerdotes de este cautiverio sin sentido. Finalmente, los redentoristas han pedido la intercesión de María, Madre de Dios, Madre del Perpetuo Socorro, para que proteja a los prisioneros y les ayude a volver a casa.
Por otro lado, el sacerdote español Pedro Zafra, quien lleva 11 años en Kiev y decidió quedarse cuando estalló la guerra, ha comentado en el programa La Sal de la Tierra, emitido hoy en Radio María, cómo está la situación en estos momentos.
Pues la situación en Kiev es de incertidumbre absoluta, porque si no, cada semana, cada dos semanas hay bombardeo y bueno, eso la verdad que provoca mucho estrés. Es también en nosotros, en la gente. Ahora hay muchos cortes de luz, muchos cortes de agua. La gente pues muchas veces no tiene tiempo y no tienen electricidad pues para hacer la comida, para subir a su casa, ¿no? Los edificios aquí en Kiev son muy, altos, incluso algunos de 30 plantas, y cuando no hay luz, pues tienen que subir a pie, no funciona la ascensión. Igualmente, pues los niños que tienen clase a distancia, se corta la luz y se corta también el internet. Y obviamente la gente que trabaja por internet, pues igual. Y entonces una situación bastante delicada.
Por otro lado, el padre Pedro Zafra ha destacado la presencia de Dios que en medio de este sufrimiento están experimentando en Ucrania y ha agradecido la oración de todos cuantos les están sosteniendo y acompañando desde las diversas partes del mundo.
Hablamos ahora de España, donde la policía tiene contabilizados hasta el momento 5 paquetes con sustancias explosivas enviados en los últimos días, entre otros a la Embajada de Ucrania en Madrid, al Ministerio de Defensa o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El primer paquete del que se tuvo noticia fue el de la Embajada de Ucrania, que le estalló a un trabajador provocándole heridas leves en las manos después de que éste lo abriera en el patio del edificio, tras parecerle sospechoso. El sobre iba dirigido al embajador ucraniano en Madrid.
Horas más tarde, la empresa de armamento Instalaza detectó en su sede de Zaragoza otro paquete sospechoso de características similares al recibido en la embajada ucraniana. En este caso, los TEDx procedieron a realizar una explosión controlada del artefacto sin que se produjeran heridos. Esta empresa fabrica los lanzagranadas que el gobierno ha enviado a Ucrania para ayudarle en su defensa frente a la invasión rusa.
Esta madrugada, los sistemas de seguridad de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han detectado un tercer sobre sospechoso en el edificio de satélites que podría contener en su interior algún tipo de mecanismo. El sobre iba dirigido al centro de satélites.
El cuarto paquete conocido ha sido el dirigido al presidente del gobierno, si bien fue interceptado el pasado jueves 24 de noviembre. Por último, fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado que los servicios de seguridad han detectado esta mañana el que sería el quinto paquete explosivo en los últimos días.
A raíz de estos hechos, la Policía Nacional realiza una investigación reservada que está dirigiendo la Comisaría General de Información y en el marco de la cual se están realizando las sequías y análisis pertinentes.
Les hablamos ahora del paro de la eurozona, que disminuyó en octubre una décima respecto del mes anterior, hasta situarse en una tasa del 6,5%, lo que representa el menor nivel de desempleo entre los 19 de toda la serie histórica, que se remonta a abril de 1998, según los datos que ha publicado la Oficina Comunitaria de Estadística, Eurostat.
La tasa de paro de la eurozona se situó así 9 décimas por debajo del nivel previo a la pandemia, ya que en febrero de 2020 el desempleo entre los países del euro era del 7,4%. Asimismo, en el conjunto de la Unión Europea, la tasa de paro también bajó una décima en octubre, situándose en el 6%. Se trata también del menor nivel de paro entre los 27.
Entre los 27, las mayores tasas de paro correspondieron a España con un 12,5%, Grecia con un 11,6% y Chipre con un 8%. Por el contrario, las menores cifras de desempleo se observaron en República Checa, Polonia y Alemania.
En el caso de España, en octubre de 2022 se contabilizaron más de 2.900.000 personas paradas, de las cuales 530.000 eran menores de 25 años. De esta forma, la tasa de paro de juvenil de nuestro país fue del 32,3%, la más alta entre los 27, por delante de Grecia e Italia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero. Así lo ha anunciado esta mañana la oficina de prensa de la Santa Sede, confirmando que este se convertirá en el 40º viaje apostólico del pontífice. Esta visita estaba prevista para el pasado mes de julio y tuvo que ser cancelada por los problemas de salud del Santo Padre.
Su Santidad partirá de Roma el martes 31 de enero con destino a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. A su llegada, el Papa se encontrará con el presidente de la República, Félix Tshisekedi. A continuación, se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Al día siguiente se celebrará una santa misa por la mañana en el aeropuerto de la ciudad de Ndolo, mientras que por la tarde, en la Anunciatura, habrá dos encuentros, el primero con víctimas del este del país, el segundo con representantes de algunas obras de caridad.
Al día siguiente, 2 de febrero, el sucesor de Pedro tendrá tres encuentros tres encuentros, dos públicos con jóvenes y catequistas y luego con sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas en un encuentro de oración. Asimismo, mantendrá una reunión privada con miembros de la Compañía de Jesús.
Antes de abandonar la República Democrática del Congo y de la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Kinshasa, el Santo Padre mantendrá un encuentro con los obispos de la Conferencia Episcopal del país.
El 3 de febrero, el Papa Francisco partirá hacia la capital de Sudán del Sur, Yuba. Con él estarán el arzobispo de Canterbury, su gracia Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace.
En Juba, tras la ceremonia de bienvenida, habrá una visita de cortesía al presidente de la República, Salva Kiir Mayardit, en el Palacio Presidencial. Seguidamente, el Papa mantendrá una reunión con los vicepresidentes de la República y con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Al día siguiente, el pontífice se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas. Y a continuación tendrá un encuentro privado con miembros de la Compañía de Jesús, un encuentro público con desplazados internos y una oración ecuménica en el mausoleo John Garang, ya que ya en el 5 de febrero el Papa regresará a Roma. Antes de la ceremonia de despedida, el Santo Padre celebrará una misa también en el mausoleo de Garang.
Y junto al programa de este viaje también se han publicado los lemas y logotipos. El lema de la visita papal a la República Democrática del Congo es «Todos reconciliados en Jesucristo». A su vez, el logotipo de la visita representa al Papa Francisco sonriente, que bendice, rodeado por varios elementos de este país, como son la montaña, el agua, el árbol y el okapi, un mamífero cuya fisonomía es mitad cebra y mitad jirafa.
En cuanto a Sudán del Sur, el lema continúa siendo «Rezo para que todos sean uno». El logo del viaje contiene la paloma de la paz, los contornos del mapa de este país con los colores de la bandera, una cruz y dos manos entrelazadas. Sobre el mapa se aprecia una paloma que porta una rama de olivo como símbolo de la paz. A su vez, dos manos se estrechan como signo de reconciliación entre las tribus que forman la nación. La cruz, en tonos marrones, representa la herencia cristiana del país y la historia de sufrimiento de su pueblo.
Por otra parte, el Papa Francisco ha afirmado que la contribución de la obra y el pensamiento teológico de Benedicto XVI sigue siendo fecundo y activo. Así lo ha expresado el Santo Padre esta mañana durante la ceremonia de entrega del Premio Ratzinger 2022.
Con este motivo, el pontífice ha subrayado que todos sentimos la presencia espiritual y el acompañamiento en la oración por toda la Iglesia, por parte del Papa emérito. Al mismo tiempo, el Papa Francisco ha citado algunos momentos de encuentro personal, fraterno y afectivo que vivió en estos años de pontificado con Benedicto XVI, destacando su fuerza, así como la fecundidad de actualidad del pensamiento de su predecesor.
A su vez, el obispo de Roma ha señalado que las aportaciones teológicas de Benedicto XVI siguen siendo una referencia actual, no dirigida al pasado, sino fecunda para el futuro, para la aplicación del concilio y para el diálogo entre la Iglesia y el mundo de hoy.
Este año, este premio ha sido conferido al sacerdote jesuita Michael Fedou, profesor de teología dogmática y partística en el Centro Servés de París, donde posteriormente fue decano y presidente de esta facultad. Además, por primera vez, este galardón se ha otorgado a una personalidad de la confesión judía. Se trata del profesor Joseph Halbei Horowitz Heiler, conocido por haber defendido a Italia ante el Tribunal de Justicia de Europa en el caso de los crucifijos en las escuelas.
Por otro lado, el Papa Francisco ha invitado a rezar este mes de diciembre para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española, en comunión con esta intención del Santo Padre, también ha animado a orar por todos los fieles cristianos para que, al preparar y celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, sean fortalecidos en su fe, crezcan en el aprecio por la vida de los que van a nacer y vivan en armonía tanto en la familia como en la comunidad cristiana.
Nos vamos al continente africano para informarles de que la diócesis de Ogoja ha confirmado la liberación del padre Peter Aban Ochang, párroco de la iglesia de San Esteban en esta diócesis. Junto a él han liberado a las 5 personas que el 24 de noviembre fueron secuestradas en el estado de Nasarawa.
Todos ellos se dirigían a Abuja para participar en algunas iniciativas eclesiásticas cuando fueron atacados y llevados al monte. Pese a que han aumentado los secuestros en Nigeria, según la diócesis de Ogoja, al menos en el caso del padre Peter Ochang y sus compañeros no parece haberse debido a un acto dirigido especialmente contra la Iglesia Católica.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispado de Cádiz y Ceuta ha anunciado que mañana su obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, bendecirá el nuevo centro social Padre Francisco Almandoz, situado en Chiclana de la Frontera. Este acto será a la 1:00 p.m, hora peninsular.
El Centro Social Padre Francisco Almandoz acoge el conjunto de la acción más significativa de Cáritas en Chiclana de la Frontera. En una parte de las instalaciones se desarrollará la acogida y atención social de personas sin hogar. Y en el resto del local se acogerá y acompañará a familias con dificultades, personas en situación de desempleo y se realizarán acciones de formación para la inclusión. Este dispositivo se concibe como un centro integral que dará respuesta a las diferentes realidades de exclusión que se dan en la localidad.
Por otro lado, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha presentado el nuevo plan pastoral diocesano para los próximos 5 años. El objetivo es que fomente la caridad, la acción social, la liturgia y los sacramentos, la evangelización y la comunión.
Este plan ha sido presentado al comenzar el Adviento en la Catedral de Sevilla. Previamente se celebró una Eucaristía presidida por el arzobispo y concelebrada por el arzobispo emérito de esta sede, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Este documento marcará el rumbo de la diócesis durante los próximos 5 años, señalando las principales líneas de actuación y los aerópagos en los que el arzobispo hispalense quiere poner el acento durante los primeros años de su pontificado.
Por otro lado, la Archidiócesis de Valencia ha emitido un comunicado al respecto de las imputaciones contra el párroco de la parroquia de Albalat del Starongers, el padre Vicente Miguel Planels, acusado de pronunciar discursos de odio. Este arzobispado afirma que se ha puesto en contacto con el sacerdote, quien niega las palabras que se han puesto en su boca, que afirma han tergiversado.
Asimismo, el arzobispado de Valencia ha señalado que el párroco de este templo condena absolutamente la violencia contra las mujeres y en ningún caso ha sido su intención ofender a nadie. Al mismo tiempo, lamenta enormemente el daño que esta noticia ha hecho a la Iglesia y a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la tergiversación de sus palabras y perdona las calumnias realizadas contra su persona. A su vez, la Archidiócesis de Valencia asegura que algunos feligreses han contactado con el arzobispado para asegurar que la versión publicada no coincide con las palabras del párroco, reafirmando que se han tergiversado.
Información internacional.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, han pedido a la OTAN que proteja los gasoductos y cables submarinos para evitar posibles futuros daños en las tuberías en el mar Báltico tras las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 de septiembre.
Scholz, que se ha reunido con Støre, ha afirmado que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, debe crear una oficina de coordinación con el objetivo de tomar medidas para proteger los pasos de energía en el norte de Europa. El canciller de Alemania ha explicado que los oleoductos, los cables telefónicos y las conexiones a Internet son líneas de vida para los estados europeos y deben ser asegurados.
Cambiamos de asunto. La confirmación por parte del Estado Islámico de la muerte de su líder, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi, supone un nuevo varapalo para el grupo, si bien en esta ocasión el anuncio ha estado marcado por la incertidumbre en torno a la identidad del dirigente del grupo yihadista, cada vez más hermético sobre las figuras de sus altos cargos.
Abu al-Hasan fue nombrado líder del grupo terrorista en marzo tras la muerte de su antecesor en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en Idlib, Siria. El Estado Islámico ha desvelado únicamente el nombre de guerra de su líder, dificultando el proceso de identificación de sus dirigentes, que además han muerto sin hacer declaraciones ni emitir comunicado alguno a sus seguidores y miembros.
En este contexto, el nuevo líder del grupo terrorista será Abu al-Hussein al-Hussein al-Quraishi, séptimo en ocupar el cargo desde la fundación del grupo en 2004 por parte de Abu Musab al-Sarkawi.
Abu al-Hussein tendrá que hacer frente a una situación de debilitamiento de la cúpula central del Estado Islámico, que sin embargo sigue suponiendo una gran amenaza debido a sus numerosas ramas en el mundo, especialmente en África.
Hablamos ahora de tribunales, ya que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Jean-Richard de Latour, ha considerado que el riesgo grave para la salud de una persona reclamada por la justicia de otro país de la Unión Europea puede ser razón suficiente para suspender la ejecución de una orden europea de detención, pero no para su denegación inmediata.
El dictamen, que no es vinculante para la sentencia que será dictada en un plazo posterior, responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional italiano respecto a una euroorden emitida por Croacia para reclamar la entrega de un residente en Italia acusado de venta y distribución de estupefacientes en territorio croata.
El reclamado padece un trastorno psicótico por el que existe un grave riesgo de suicidio vinculado a su posible encarcelación.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que a su juicio la suspensión ha de ser provisional, pues la euroorden deberá ejecutarse en cuanto dejen de existir los motivos humanitarios que la motivaron. Si tuviera que prolongarse la suspensión, añade Jean-Richard de Latour, las autoridades judiciales implicadas deberán buscar soluciones particulares y únicamente podrían dejarse la entrega sin efecto si se superase un plazo razonable.
Nos trasladamos a Malta, cuyo presidente George Vela ha manifestado a sus allegados que está dispuesto a dimitir si el Parlamento aprueba la modificación de la ley del aborto propuesta por el gobierno. Le preocupa principalmente que el cambio propuesto permita el aborto cuando se considere que la salud de la mujer y no su vida está en peligro.
El proyecto de ley está siendo sometido a una segunda lectura en el Parlamento, pero su redacción podría modificarse en la fase de comisión en los próximos días. Cualquier proyecto de ley debe ser firmado por el presidente antes de convertirse en ley. Si George Vela dimite, sería el primer presidente de la historia de Malta en hacerlo. El mandatario, que es médico de profesión, se ha mantenido firme en su postura contra el aborto y, como presidente, ha insistido públicamente en que dimitiría si el Parlamento aprobara un proyecto de ley sobre esta práctica. El año pasado, Vela declaró a los medios que se oponía al aborto sin excepciones porque considera que no hay medidas tintas para el asesinato.
Y terminamos la información internacional contándoles que el Tribunal Correccional de París ha sentenciado que un texto sobre el matrimonio publicado por la Asociación Católica Renaissance Catholic no discrimina la orientación sexual de las personas y está protegido por el derecho a la libertad de expresión.
La asociación publicó el artículo en su web en junio de 2019 y se titulaba «La Iglesia de Dios Vivo, pilar y columna de la verdad». En el texto se explicaba que las autoridades civiles no deben establecer uniones civiles o legales entre dos personas del mismo sexo que quieran imitar la unión matrimonial. Según los autores del artículo, tales uniones fomentarían un grave pecado para las personas implicadas y causarían un grave escándalo para los demás.
El texto estaba firmado a título personal por el patrono de la Soberana Orden de Malta, el cardenal Raymond Leo Burke, el arzobispo emérito de Riga, el cardenal Janis Pujats, el arzobispo emérito de Karaganda, Monseñor Jan Lenga, el arzobispo de Astana, Monseñor Thomas Peta, y su obispo auxiliar, Monseñor Athanasius Schneider.
El Tribunal Correccional de París considera que las declaraciones del artículo se limitan a expresar la opinión de la Iglesia Católica sobre la cuestión de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Añade además que son declaraciones protegidas por la libertad de expresión y de opinión, siempre que no contengan ninguna exhortación a cometer actos positivos de discriminación.
Información nacional.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado un nuevo Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera para el año que viene, que incluye un refuerzo de la inspección para que los transportistas no trabajen a un precio por debajo de costes y se garantice así el cumplimiento del decreto aprobado en agosto para prohibir el trabajo a pérdidas.
El plan también se centrará en inspeccionar el resto de las medidas aprobadas en el último año, como que el conductor no realice en general las labores de carga y descarga de la mercancía, una utilización apropiada de la subcontratación o que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos. En este contexto se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores con sanciones de hasta 4.000 euros.
Más de 30.000 trabajadores del sector del calzado a nivel nacional están hoy llamados a una huelga. De ellos, alrededor del 67% son de las comarcas del Vinalopó. El objetivo de la movilización, convocada por los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, es exigir que los sueldos en el sector se actualicen en sintonía con la inflación actual.
La negociación para la renovación del convenio colectivo del sector está en la actualidad bloqueada. Según los sindicatos, el motivo de este bloqueo es la negativa de la patronal del sector a suprimir el límite de incremento salarial que plantea para el último año de vigencia del convenio. Los sindicatos aseguran que están de acuerdo con los incrementos contemplados para los próximos 4 años, que suman hasta el 12,5%, partiendo de un 4% en 2023. Pero creen que en el último año no se puede poner límite, como pretende la patronal, ante la posibilidad de que el índice de precios de consumo sigue disparándose.
Hablamos ahora de economía. España es el tercer país de la Unión Europea por valor generado en el sector agrario, tras Francia e Italia, con 32.875 millones de euros de valor añadido bruto, y el cuarto por cifra de negocios en la industria de alimentación y bebidas, con más de 125.000 millones de euros, según revela Unicaja Banco en su informe El sector agrario y la industria alimentaria en España, principales rasgos y análisis regional en 2021.
Este informe subraya que la industria de la alimentación y bebidas es la principal actividad de la industria manufacturera en la Unión Europea. España ocupa el cuarto puesto por cifra de negocios, tras Alemania, Francia e Italia, con más de 125.000 millones de euros, que suponen alrededor del 25% de la facturación de la industria manufacturera, el mayor porcentaje entre los países con más facturación. La agroindustria concentra más del 20% del empleo del sector manufacturero, con alrededor de 460.000 ocupados. Destaca la industria cárnica, que concentra en torno a una cuarta parte de la facturación, y el empleo de la industria agroalimentaria.
Les contamos, por otra parte, que la Dirección General de Tráfico pone en marcha mañana viernes a las 3 de la tarde y hasta la medianoche del lunes 12 de diciembre el dispositivo especial con motivo de las fiestas de ámbito nacional de la Constitución y de la Inmaculada, para las que prevé 13 millones y medio de desplazamientos por carretera.
Esta cifra representa 2 millones de desplazamientos más que en 2016, el último año en el que estas festividades coincidieron con un martes y un jueves, como es en esta ocasión. La DGT señala que todos estos desplazamientos afectarán de modo significativo a las carreteras cuyo destino sean zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, pero también a otras cuyo destino sean zonas turísticas de descanso y de la segunda de residencia.
También les contamos que hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del SIDA. En los últimos 40 años se calcula que unos 84.200.000 personas han adquirido VIH, 200.000 de ellas en España.
De esta cifra, cerca de 40 millones fallecieron de SIDA, 60.000 de los cuales en España, según los números que maneja la ONU. La estigmatización o el diagnóstico tardío siguen acechando esta enfermedad, pero los enormes avances hacen pensar que en una generación libre del virus en 2030.
Les hablamos ahora de un estudio realizado por la Fundación ANAR sobre conducta suicida y salud mental en la infancia y la adolescencia en España entre 2012 y 2022. Según se desprende, los intentos de suicidio de menores de edad atendidos por la Fundación se han multiplicado por 25,9 en la última década, pasando de 35 en 2012 a 906 en lo que va de año.
El informe revela que en estos 10 años, la Fundación ANAR ha recibido 600.000 peticiones de ayuda y han ayudado a más de 9.600 niños, niñas y adolescentes, 3.000 de los cuales llamaron habiendo iniciado ya el intento de suicidio. Los casos atendidos por ideación suicida también se han multiplicado por un 23,7.
El perfil más común de los menores que presentan una conducta suicida es el de una chica de entre 13 y 17 años de familia emigrante con antecedentes de fuga que se autolesiona y ha sido víctima de abuso sexual.
Aunque la Fundación advierte de que no existe una motivación objetiva para el suicidio, apunta que la violencia contra el menor de edad, el 60,9%, y la salud mental, el 27,4%, son los problemas más destacados de los asociados a la conducta suicida.
Información deportiva.
Les hablamos de fútbol. La selección española se mide hoy a las 8 de la tarde a la selección de Japón en busca de conseguir el pase para octavos y pasar como primera de grupo tras haber vencido a Costa Rica y empatado con Alemania. Ahora mismo España es primera del grupo E con 4 puntos, por lo que le valdría una victoria e incluso un empate, aunque tendría que esperar a que Costa Rica no ganase a Alemania, en el partido que se disputa a la misma hora y en el que ambos necesitan el triunfo para asegurarse el pase, ya que son tercera y cuarta del grupo respectivamente.
En el grupo F, 3 selecciones tienen opción para clasificarse para octavos. Croacia es líder con 4 puntos, los mismos que Marruecos, que es segunda. La selección croata se disputará el pase con Bélgica, que es tercera y necesita una victoria para lograr el pase. Este partido se disputará a las 4 de la tarde, a la misma hora que Marruecos se mide a Canadá, que ya está eliminada.
Y terminamos con tenis de mesa. La selección española absoluta perdió en su debut en la fase de grupos del Campeonato de Europa, que se disputa en la ciudad granadina de Baza, con una derrota ante Croacia por 1-3.
Tras haber conseguido una victoria y 3 derrotas en este primer debut, la selección española volverá a la competición el próximo miércoles 7 de diciembre a las 7 de la tarde ante Austria, en el partido correspondiente al segundo partido de la fase de grupos de este campeonato.
Noticias autonómicas.
Les hablamos hoy de las Islas Canarias, cuya consejera de Economía, Comercio y Empleo, Elena Mañez, inauguraba esta semana el primer Congreso de Empleo de Canarias. Nuestro compañero Luis Martín tiene más detalles. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, un congreso muy necesario para impulsar y fomentar el empleo por medio del diálogo sobre el mercado de trabajo en las islas. De ahí que, como nos comentabas, se ha celebrado el primer congreso en la capital Gran Canaria con la presencia de su alcalde Augusto Hidalgo y los principales agentes económicos y sociales. El presidente canario Ángel Víctor Torres y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz intervinieron con grabaciones de vídeo en las que destacaban el diálogo como herramienta para mejorar el mercado laboral. Ha sido, según manifestaban los participantes, un congreso llevado a cabo durante 2 días con un completo programa, generando foros de encuentro, conocimiento y reflexión acerca de la actualidad del mercado laboral y con personas expertas de las administraciones públicas y agentes económicos y sociales tanto de la comunidad autónoma como del resto de España. El mayor objetivo ha sido abordar un gran abanico de situaciones actuales en el mercado laboral para situar el foco con la participación de los múltiples agentes en todo lo que se pueda mejorar desde las administraciones públicas. Y en un momento, decía la consejera Elena Mañez, en donde se están produciendo cambios significativos como la reforma laboral, la formación profesional dual, la economía social o la digitalización y la sostenibilidad. Por su parte, el alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, recordaba las dificultades para el mercado laboral a raíz de la pandemia y cómo tuvo un fuerte impacto en el empleo que ya se ha conseguido revertir. Y señalaba también especialmente cómo en el municipio los contratos indefinidos se han disparado un 298% desde que se aprobó la reforma laboral.
Por otra parte, la inflación es la principal preocupación de los canarios. Según ha constatado un sociobarómetro de la UNED correspondiente al mes de octubre, amplíanos esta noticia, Luis.
Sí, un sondeo que era muy previsible y que ha dejado claro que la inflación está generando más pobreza en el archipiélago. El aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios hace que se pierda poder adquisitivo y que haya más empobrecimiento. El sociobarómetro da unos datos como, por ejemplo, que 1 de cada 3 personas reconoce que tiene dificultades para llegar a final de mes. La tasa anual de índice de precios al consumo, el IPC, que es un indicador que se utiliza para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias, se situó el mes pasado en un 7%. En general, la apreciación reflejada en el barómetro de la UNED en un contexto económico dice que uno de cada dos canarios considera que está regular, en tanto que el 26% entiende que está mal o muy mal. Noticia también a destacar en estos días en las islas es la situación de los empleados médicos temporales, quienes han anunciado a partir de mañana viernes una convocatoria de huelga indefinida para que el Servicio Canario de Salud oferte más plazas en los procesos de estabilización laboral. Y hoy nos vamos mirando una exposición que se ha inaugurado el pasado martes en la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, un recorrido fotográfico por los 40 años del Parlamento de Canarias. Al acto asistieron el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, la delegada del Gobierno canario en Madrid, María Dolores Padrón, y los autores de la exposición, María Pisaca y Trino Garriga. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos da cada día. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán las precipitaciones en la franja mediterránea. Únicamente se concentrarán en puntos costeros del sureste y costa valenciana, aunque gran parte de ella podría quedarse en el mar, sin descartar que lleguen al sur de Baleares. En el resto se quedarán unos cielos poco nubosos o despejados. Las máximas no tendrán muchos cambios. Y mañana viernes continuarán las precipitaciones en la franja mediterránea y en ambos archipiélagos. En el resto estará poco nuboso o despejado, y las temperaturas, mientras que las mínimas siguen bajando, las máximas no tendrán muchos cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Yolanda Gómez y en los micrófonos Belén Carrillo y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.